Antonio R.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué
Buenos
tal?
Buenos días, ¿qué tal, amiguito?
¿Me deja usted que empiece con una maldad?
Como si hicieras otra cosa normalmente.
Oye, pues mira, ahora que comienza el congreso del Partido Sanchista, digo, del Partido Socialista, una pregunta, Herrera. ¿Tú qué crees que va a ser más necesario en Valencia? Te doy tres opciones. Sal de frutas para la acidez previsible de Felipe González, vaselina para los varones autonómicos o fisioterapeutas para atender los esguinces cervicales que probablemente se registren allí.
Yo creo que van a tener que hacer un poco de todo para todos. Va a ser entretenido, el congreso va a ser muy entretenido.
¿Y a ti quién te gusta más, por cierto, Herrera, de todos los presidentes socialistas? ¿Felipe, Zapatero o Sánchez? ¿Con quién te quedarías?
Hombre, susto muerte.
Vamos a ver, no, hombre, yo creo que la importancia histórica de Felipe González pues está fuera de toda duda. La voluntad y reformista de Felipe González y su tiempo al frente fue clave para el despegue de España, y en su debe también es cierto que tiene una pesada carga de corrupción y otras muchas circunstancias que se dieron, pero bueno, yo creo que de los tres el que tiene más entidad, salvo que aquí penséis lo contrario, es Felipe González.
Yo coincido, desde luego.
Sin objeción.
Siempre Felipe González, sí, sí, va a pasar a la historia de este país, con el rey Juan Carlos, por cierto, con Adolfo Suárez. Va a ser uno de los hombres que pase, sin ninguna duda, a esa historia que terminarán nuestros hijos o nuestros nietos sin estudiar, desde luego.
Sí, eso es lo más.
Yo pienso que Felipe ha sido muy buen expresidente. Como presidente, pues yo me abstengo en esa votación.
Hombre, como presidente,
bueno,
es que fueron muchos años.
Un problema ideológico solo.
Y entonces tiene,
hombre, que pasa la historia es indudable.
Con tantos años de gobierno, sí que, hombre, tiene luces y sombras, es evidente. Pero yo creo que en el haber tiene mucho más peso que en el debe, Felipe, haciendo un balance de todo su mandato.
Oye, pero por cierto, yendo a otro tema relacionado con los presidentes, tú y yo conocemos la relación que tenemos con un expresidente socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero. Uh-huh. La tenemos intensa desde un punto de vista personal, pero yo creo que es urgente, que está tardando en explicar lo que dice hoy el ABC. Yo creo que necesita una urgente explicación su propia dignidad. Es decir, el otro día él pedía al rey Juan Carlos una explicación, siempre con esas buenas intenciones que le caracterizan, y con las mismas buenas intenciones que le caracterizan a él y a mí, desde luego, digo con sinceridad, yo creo que tiene que estar ya en los medios de comunicación explicando la información, ¿no?, sobre la dirigente venezolana.
Sí, que venía Delcy a visitar, cuenta hoy el ABC, que Delcy venía a visitar a José Luis Rodríguez Zapatero y que tenía reserva de hotel, etcétera, etcétera.
Sí. Sobre todo porque hay una resolución de la Unión Europea que impide a los líderes chavistas que entren en territorio europeo.
Claro, y es eso, que tenía prohibido,
eso un expresidente lo tiene que saber.
Uh-huh. Bueno, más.
Mira, pues si te parece, nos vamos con unas breves pinceladas de los oyentes de Herrera en Cope al Congreso de Valencia. Empezamos con Matías, que es de allí, de Valencia, Francisco, de Cataluña, y Jesús, desde Toledo.
Hoy viene el líder. Algunos se peinarán bien, se pondrán bien el peluquín. Otros se pondrán vaselina en las rodillas por si acaso tienen que arrodillarse para algo. Nada, esperemos que cuando se vaya el líder, después de tomarnos el pelo, no venga una dana o nos explote un volcán en los morros. Este tío es muy gafe.
Alfredo Pérez Rualcaba nos dejó la lapidaria frase: los españoles merecen un gobierno que no les mienta.
Que Pedrito el Beso le ha prometido a nuestro querido García Page, nuestro presidente, por desgracia, que le van a abrir una gran factoría de vaselina aquí, en la provincia de Toledo, que va a dar mano de obra a 30.000 votantes del PSOE.
Hombre, pues yo firmaba, ¿eh? Todo sea eso. ¿Verdad?
Bueno, pues a mí, para mayor gloria de...
Yo lo que no tenía ninguna duda es que esta convocatoria de Feijóo, en la que va a juntar a las comunidades, hombre, con esa diferencia entre territorio y población y por lo tanto de difícil financiación para un frente conjunto, que ahí se iban a descolgar. Sí. Rápidamente, al primer toque que le dieran desde Ferraz los presidentes socialistas, yo no tenía ninguna duda.
A mí me extrañó que se apuntaran, o sea, ya me extrañó, y desde luego que lo celebré porque me parecía una iniciativa muy interesante, pero es que lo que estamos viendo desde que Sánchez está en el timón del Partido Socialista es que los varones antes críticos le tienen miedo a la hora de decidir cualquier discrepancia, cualquier salida de tono, y entonces vuelven al redil. Y mañana lo que vamos a ver, vamos, durante todo este fin de semana, lo que vamos a ver va a ser un congreso, no sé por qué le llamamos congreso, pero bueno, una reunión, un cónclave para mayor...
Una convención puede ser.
Una convención puede ser, sí. Porque desde luego congreso, con discusiones de... En fin, Nicolás, tú ya tienes experiencia de otros congresos, no, y esto a esto no se le puede llamar un congreso.
En la capital de España, y hubo una convención hace poco, es verdad.
Ya. Ajá. Bueno, pues un cónclave, no sé cómo llamarlo, pero que desde luego va a ser una reunión a mayor gloria de...
Pero bueno, además, eso suele pasar. Sí, cuando alguien gobierna y tú mandas en el partido y tú mandas y tal y cual, cuando vas a ese congreso, vamos...
No me van a nombrar nada, seguro. Tengo que decir que me han explicado una cosa muy interna, que no tiene más interés que para nosotros, los afiliados socialistas, ¿no? Me han explicado tres personas la forma de elección de los delegados, y son tres personas que pues diría que no me nombrarán nada, y después de esto menos muy significativas. Uno era hace unas semanas Carmona, antes de que le nombraran en Iberdrola. Otro Alfonso Guerra, y sí, un artículo que leí de Joaquín Leguina, sí. Y créeme, es decir, yo nunca he entendido muy bien la organización de... Yo no he sido nunca de la comisión de organización, no la entendía. Yeah. Y además me sorprendía que gente se dedicara con devoción a discutir horas y horas como cambiar una palabra en un artículo de los estatutos. No he sido. Ahora, yo aquello lo comprendía, y estas tres explicaciones que me han dado estos tres personajes, que voy a ir más intensamente que yo, según parece, no he logrado entender cómo lo eligen, y desde luego si es como he entendido que me han dicho, la democracia interna ha disminuido notablemente en el Partido Socialista.
Sí, es que decías, Carlos, que esto en todos los las convenciones, congresos de los partidos que gobiernan, pues que suele pasar eso. Pero es que yo creo que en el caso del Partido Socialista se agudiza, porque es que ha eliminado cualquier foco de crítica. Desde que le destronaron y luego volvió, se está vengando precisamente de todos los que le han ido saliendo respondones. Entonces, uh-huh, lo que vamos a ver va a ser, pues eso, una reunión para mayor gloria suya. En una carta a la militancia, no sé si la leísteis, ya se atribuye los méritos ajenos. Bueno, es una tendencia suya, ¿no? En su ADN, ya lo hemos visto con las vacunas y con otras cosas. Pero es que ahora ya, está barriendo tanto para casa que se atribuye el ingreso mínimo vital, el salario mínimo interprofesional, la ley LGTB. O sea, todas las iniciativas que ha tenido que negociar, pactar, incluso en algunas como en los alquileres de vivienda, ha estado presionado por sus socios, pues se lo atribuye a él como si Podemos no existiera. Ya, eso estaba en la carta que le dirigió la militancia.
Pues si no existiera, pues a lo mejor hasta sería mejor.
En la entrevista de ayer llegó a vincular los pitos el día del desfile de la Hispanidad con la crítica a un país en el... Bueno, con la crítica a las vacunas, digamos que se atribuyó el mérito de haber vacunado a prácticamente el 80% de la población española. Es decir, este señor... Si lo hace de partido para afuera, imaginar de partido para adentro.
Ahora, toda la responsabilidad, Carlos, llega al Congreso, no es suya. Quiero decir, en el Congreso se plantean tres o cuatro cuestiones que a mí me parecían fundamentales sobre la política nacional, ¿no? La mesa de diálogo en Cataluña, los indultos, la política de alianzas en la que se integra Bildu. Bueno, esa es una posición del gobierno, yo no la he compartido y he establecido mi posición, pero todos los que van la comparten.
Claro, quiere decir que no hay ni una línea de crítica.
Yo sé que es difícil, no he visto nunca críticas tampoco en el PP cuando gobernaba, nada. Yo sé que es difícil, que es complicado, pero la diferencia que tenía el PSOE respecto a otros partidos políticos es que, aun con Felipe González, con sus 202 diputados, en el Congreso Federal se establecían posiciones contrarias a él. Luego se perdían, probablemente, muchas de ellas. Se perdían. Pero se iba al Congreso con una posición determinada. bueno, él no tiene la fuerza suficiente para que coartar la libertad de opinión de delegados representativos, tampoco de Felipe González, por cierto, ni de otros muchos. Tienen esa posibilidad y engrandecería a los críticos que lo hicieran y daría solvencia al propio Congreso y legitimaría más al presidente, pero que digan lo que piensan, ¿no?
Claro, no, pero sí que es verdad que ha habido otros congresos de tu partido, Nico, en el que hemos visto más críticas. Quiero decir que no, esto no va rodando. Y luego hay que no porque esté el partido en el gobierno. Oye, ahora estoy recordando al PP de Valencia, a Rajoy le salieron los liberales, acordaos. Uh-huh. El congreso en el que salió Esperanza Aguirre.
Bueno, pero no estaba en el gobierno, si no recuerdo.
No estaba en el gobierno.
Llegó, claro.
Sí, sí.
Claro.
Pero
es más, pensaban que le podían quitar.
Sí, sí, sí.
Y te voy a contar una anécdota. Aquel día le defendí yo en este programa de Carlos, en otra emisora, porque creía y sigo creyendo que entre todos los candidatos que había en aquel momento, el mejor candidato para presidir el Partido Popular era Rajoy.
Sí, sí. Pero se le fue.
Llegué a Bilbao y bueno, chicos, a la comida me llamó él para darme las gracias, porque era el único que le había defendido.
El único que le habías defendido.
Bueno, a ver, Antonio, ¿alguna cosa más?
Pues te voy a hacer mejor la preguntita, no nos queda tiempo para mucho más, pero es que tiene mucha gracia la pregunta de Alberto Herrera, solo te la puede hacer él. Tiene que ver con lo que ha dicho Irene Montero esta semana sobre los nuevos modelos de masculinidad, y así chuta Alberto.
Bueno, esta semana hemos visto cómo la ministra Montero reivindicaba el papel, la imagen del hombre nuevo, ¿no? Del hombre que no sigue la heteronorma. Lo primero, para ti, ¿qué es la heteronorma? Claro. Y lo segundo, ¿qué tipo de hombre crees que eres tú a los ojos de Irene Montero?
Explícate bien, Carlos.
Oh, eso es una tesis. A ojos de Irene Montero yo debo ser despreciable. Heteropatriarcal y todas, marichulo, seguro, vamos, no tengo ninguna duda. ¿Y qué tipo de hombre soy yo?
Te quita el sueño, ¿no?
Sí, pues, de lo más normal, hijo mío. O sea, es milagroso que siga creyendo que soy un hombre, porque es que ahora ya cualquiera que cree que es un hombre ya le acusan de todo. No, estoy muy contento de ser un hombre y seguir siendo un hombre el resto de mis días, que espero que sean muchos.